Pues como han visto en el horario de esta clase, el curso entero es la introducción a la homilética y hoy vamos a ver como un resumen de todos los pasos del texto al sermón. El curso entero habla de los pasos, pero hoy vamos a verlo todo desde un punto de vista más alto y ver todo el proceso durante la primera hora. Y durante la segunda hora estoy pensando en un texto que más o menos escogí, no al azar, pero pensando en Navidad, de dos versículos solamente. Y durante la segunda hora vamos a trabajar los pasos juntos como grupo y hacer los pasos 1 al 10 del texto al sermón en esa segunda hora. Pero ahora en la primera hora vamos a hablar y ver el bosquejo total. ¿Ustedes tienen la hoja por casualidad? Tengo algunas copias aquí, déjame checar dónde están. Sí, aquí está. Me hacen el favor de... son como 15 copias. Este bosquejo de los 10 pasos viene de un profesor, el profesor Sidney Gradanis. Era mi profesor en el seminario. Él escribió dos libros y hasta más, pero esto se llama El Predicador Moderno y El Texto Antiguo. Y fue su método de enseñarnos. Y tiene otro para otro curso de predicación sobre predicar a Cristo desde el Antiguo Testamento. Tengo estos dos libros aquí en inglés y por si alguien los quiere ver. Pero antes de entrar a los 10 pasos y dar ejemplos de los 10 pasos, quiero dar una pequeña introducción con dos citas de nuestras lecturas en el manual. Y estos vienen, creo que los dos vienen del capítulo 1, pero me llamaron la atención. La primera cita es esta: en su mejor momento, la predicación expositiva es la presentación de la verdad bíblica, derivada de y transmitida a través de un estudio histórico, gramático y guiado por el Espíritu, de un pasaje en su contexto, el cual el Espíritu Santo aplica primeramente a la vida del predicador y luego mediante este a su congregación. Y me llamó la atención esta cita porque en primer lugar enfatiza el estudio. Dice el estudio gramatical, el estudio de la literatura, de la historia. Entonces vemos ahí una disciplina que podemos llamar una disciplina creacional. Todo ser humano puede acercarse al texto. En este sentido, puede estudiar la gramática, la historia, la literatura. Pero en segundo lugar, enfatiza que es un proceso guiado por el Espíritu. Entonces vemos también que es una disciplina no solamente creacional, sino una disciplina espiritual. Pero, por nuestra fe, sabemos que estas dos cosas no están divorciadas, sino que hay mucho traslape entre el estudio y el Espíritu Santo como nuestro guía. Vamos estudiando, el Espíritu Santo nos va guiando. De hecho, estaba yo pensando en dos versículos, dos pasajes que apoyan mucho esta como traslape entre la obra de Dios, el Espíritu Santo como guía y nosotros como agentes activos. Por ejemplo, en 2 Corintios 5, Pablo escribe y él dice, como si Dios les exhortara a través de nosotros, reconcíliense con Dios. Y también Romanos 10, cuando Pablo dice, ¿cómo van a creer si no oyen? ¿Y cómo van a oír si alguien no les predica? Y vemos ahí que la manera normal que Dios salva a las personas es a través de la predicación, es a través de la acción humana. Él nos utiliza para comunicar sus buenas nuevas. Y esta segunda cita habla de los elementos de la predicación. Y quiero limitar un poco lo que vamos a ver hoy. También viene en la página 30 del manual, donde menciona cuatro elementos normales. Lalo, ¿cuáles son los cuatro elementos?
La preparación del expositor, el procesamiento y la aplicación de los principios del texto bíblico, la composición del mensaje expositivo y la predicación de la exposición.
En las lecturas o las citas que hemos escuchado de Spurgeon, hemos mencionado o enfatizado en este curso un poco la primera parte, la preparación del expositor, la persona del expositor, porque la predicación tiene que salir de nosotros y de nuestros corazones, tiene que ser auténtico. Y en esta semana, en una reunión de oración, leímos un versículo en Hebreos 13, donde dice: acuérdense de sus dirigentes, los que les comunicaron la palabra de Dios. Y luego dice: por su estilo de vida, su fe está dando mucho fruto. Entonces hay una conexión muy fuerte entre nuestras vidas, quiénes somos como personas, la preparación del expositor y el mensaje que comunicamos. Y los puntos 3 y 4, sobre todo el 3, donde dice la composición del mensaje, esto comenzamos a verlo en esta clase en la semana pasada y hace 15 días, y en las clases futuras veremos la predicación o la presentación del sermón. Entonces hoy nuestro enfoque es el segundo elemento, el proceso y la aplicación de los principios del texto bíblico. Entonces vamos al primer paso de los 10 pasos por el Dr. Sidney Redanis. 1. Escoger el texto a predicar. Es lo que aparece en el bosquejo, en la hoja que ustedes tienen. Y la primera cosa que podemos afirmar acerca de la selección del texto es la importancia de la oración. La oración por la iluminación del Espíritu Santo que acompaña todos los pasos del sermón, sobre todo al principio. Y puse aquí un ejemplo, ¿no? Un ejemplo que podemos orar diario, inclusive antes de predicar: Señor, abre mis ojos y mi corazón para poder entender tu palabra. Ayúdame a aplicarla en primer lugar a mi propia vida y luego a los que me has dado a ministrar. Y ahí enfatizamos que el entendimiento viene de Dios, se aplica primero a nosotros y luego a los que comunicamos su palabra. También se habló mucho en la clase 2, hace 22 días más o menos, acerca de la selección del texto. Y una cosa que enfatizamos hace 3 semanas fue que en la selección del texto, aunque puede ser un solo versículo, puede ser un libro entero, normalmente el texto debe constituir una unidad de pensamiento y tener un tema significativo. Debe ser una unidad de pensamiento y tener un tema significativo. Entonces, una pregunta que acompaña esto es esta: ¿puedo justificar los límites del pasaje? ¿Dónde empieza y dónde termina? ¿Hay como momentos o transiciones en el texto que indican dónde empieza y dónde termina claramente mi pasaje? Y tengo un ejemplo de esto, de Filipenses 2. Son 4 versículos. No es un pasaje muy largo, pero sí tiene mucho contenido. Por ejemplo, aquí está el texto de Filipenses 2. Vamos a leerlo. José Luis, por favor.
Sí. Así que, mis queridos hermanos, como han obedecido siempre, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, lleven a cabo su salvación con temor y temblor, pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Háganlo todo sin quejas ni contiendas, para que sean intachables y puros, hijos de Dios sin culpa en medio de una generación torcida y depravada. En ella ustedes brillan como estrellas en el firmamento, manteniendo en alto la palabra de vida.
Para el resto de esta clase vamos a usar este pasaje como un ejemplo de usar los pasos del 1 al 10. Entonces aquí en el paso 1 estamos escogiendo el texto. Tengo el texto aquí. Entonces una pregunta que surge después de verlo es realmente una unidad? Y hay 2 maneras de juzgar esto. En primer lugar, hay la evidencia interna. La evidencia interna pregunta: ¿hay un tema unido dentro de estos versículos? Y si vemos el pasaje, vemos el énfasis de Pablo en que ustedes, sus lectores, deben llevar a cabo su salvación, pero es Dios el que hace la obra. Y todo esto con un resultado: para que brillemos, o para que brillen, como estrellas en su entorno. Y dice: háganlo todo sin quejas y contiendas. Entonces vemos un tema bastante unido en este pasaje. Obviamente hay vínculos en este tema entre lo que viene antes y lo que viene después, pero en sí, internamente, sí tiene un tema unido. Y la otra cosa es la evidencia externa o lo que rodea el pasaje. Por ejemplo, este pasaje en el versículo 12, Pablo deja de hablar de Cristo como el Señor, que fue su enfoque en los versículos 5 al 11, que es el famoso himno cristológico de Pablo en Filipenses. En 11 termina, no, ya no habla de Cristo, y en el 12 comienza a hablar ahora a los filipenses. Hay una transición natural entre 11 y 12. Y al final del pasaje, en medio del versículo 16, entre la primera mitad y la segunda, igual, en el 16b, Pablo deja de hablar de los filipenses y comienza a hablar de sí mismo y su satisfacción futura en el día del Señor. Entonces, en esta manera, uno puede ir justificando los límites del pasaje, diciendo, este ahora es mi texto. No es lo que viene antes, no es lo que viene después, esto es. Y allá tenemos el texto seleccionado y definido. Segundo paso, ¿qué dice? Leer el texto en su contexto literario y anotar preguntas. Y para este paso hay dos tipos de lectura que podemos hacer. Una lectura reducida, que es donde uno lee una y otra vez el pasaje, de cerca, lo medita, lo piensa. Y uno puede ir detallando sus observaciones, reacciones, emociones y preguntas en cuanto a lo que veis ahí contenido en el pasaje. Y eso es lo que hice con este pasaje. Me surgieron varias preguntas. En primer lugar, me surgió la pregunta, ¿qué significa llevar a cabo la salvación en temor y temblor? ¿No es la salvación un asunto de gozo y alegría? Fue una pregunta que se me ocurrió cuando yo leí eso, de llevar a cabo la salvación. Otra pregunta, ¿cómo podemos dejar que Dios produzca tanto el creer como el hacer en nosotros? Si es Él quien produce, ¿qué responsabilidad tengo yo? Otra pregunta. Y otra, ¿qué significa brillar como estrellas? Hay otro pasaje en la Biblia que compara a los seres humanos a las estrellas, como aquí en Filipenses. Entonces, una lectura reducida nos ayuda a pensar en el pasaje, hacer preguntas del pasaje y en general como que preguntarnos acerca del pasaje. Son las mismas preguntas que van a surgir en las mentes de los oyentes el día domingo o cuando enseñes el pasaje. Y queremos estar preparados para contestar estas preguntas que nos surgen en el momento de la predicación. La lectura amplia es un segundo tipo de lectura para poder entender el pasaje en su contexto. Y eso tiene que ver con la lectura del libro entero, o por lo menos el pasaje, un pasaje más grande donde se encuentra el texto, y leer el libro en su totalidad y detalla ahora sus observaciones con referencia a la selección escogida. Y la pregunta clave aquí es qué función tiene el texto en su contexto inmediato, su relación al texto anterior y posterior y hasta el libro entero. Y al hacer esto para el pasaje de Filipenses 2, yo noto que en el libro o la carta de Pablo a los Filipenses, vemos que Pablo no solamente menciona la obra de Dios en ellos en este pasaje, sino que él menciona la obra de Dios en los Filipenses en otros versículos de toda la carta. Y también el tema de alegría, de brillar como estrellas, es presente en otros pasajes del libro. Y esto es a pesar de las tristezas, enfermedades, pobreza, etc. Y otro tema que él menciona cuando él dice, lleven a cabo su salvación, es el tema de seguir avanzando y perseverando por la causa de Cristo. Pablo los anima a que sigan su ejemplo y también el ejemplo de Cristo. Entonces, una vez que tenemos el pasaje escogido, el paso 1, el paso 2 dice, ahora, hay que entender el pasaje en su contexto. ¿Qué dice el pasaje mismo y qué es su rol en el pasaje entero? ¿Alguna pregunta o comentario hasta ahora después de los pasos 1 y 2? ¿Sigue Roberto?
¿Quién será enemigo de la cruz? ¿A quién se les considera como enemigo?
Bueno, aquí en Filipenses se le está hablando de los judaizantes, por ejemplo, ¿no? Que querían cambiar el mensaje del Evangelio, pero es una frase que aparece en Filipenses, ¿no? ¿Alguien más? Bueno, el tercer paso es hacer ahora un bosquejo de la estructura del texto. Y esto era la tarea para ustedes, para nosotros, hace 15 días, ¿verdad? El bosquejo exegético y la idea central. Bien. Hacer el bosquejo tiene estos elementos. En primer lugar, una dimensión de este paso a veces es un estudio o el estudio de palabras clave en el texto. ¿Cuáles son las palabras repetidas? Y, por ejemplo, en este pasaje de Filipenses 2, una palabra clave es la palabra trabajar. Es la única palabra que se repite dos veces en el pasaje. Entonces yo en mi estudio menciono que literalmente este versículo o esta palabra se puede traducir así. Pues Dios es el que trabaja en ergon, como energía, en ustedes tanto el querer como el trabajar en ergen. Aquí vemos la repetición de la palabra de energía o de obra o de trabajar. Entonces en la Biblia dice Dios es el que hace tanto el querer como el hacer. Pero literalmente dice Dios es el que trabaja tanto el querer como el trabajar. Dios trabaja el trabajar en nosotros. Entonces la palabra resalta de esta forma y vemos su importancia en el texto. Aparte de la palabra clave, a veces es útil comparar el texto en varias traducciones. Podemos verlo en la Reina Valera, la NBI, la Biblia de las Américas, Dios habla hoy. Y así vemos algunas diferencias de frases y palabras que a veces reflejan decisiones de los traductores. Sin embargo, la razón principal para bosquejar el texto en el paso 3, hacer el bosquejo exegético, es para visualizar el mensaje. Yo utilizo mucho el sangrar el texto, ¿no? Con el botón de tabular. Y así, haciendo el sangrado del texto, puedo ver las cláusulas principales, las cláusulas subordinadas, y cómo todo el texto, todo el argumento, todo el lógico está armado. Podemos ver las afirmaciones importantes, las cláusulas y frases, el desarrollo del texto. Y tengo dos ejemplos de esto para verlo, porque sé que este paso es importante y a la vez es difícil. ¿Sí? Hay que entender la gramática, hay que entender cómo las frases están conectadas. Entonces, el bosquejo del texto es el diagrama sintáctico, porque examina el texto a nivel de la frase o la cláusula. Y para mí, una manera, tal vez la mejor manera de pensarlo es ver los verbos. Porque normalmente cada frase, cada línea, tendrá un verbo. Entonces tomé, por ejemplo, Juan 3:16. Un solo versículo para ver esto. Aquí tenemos el sangrado. Y viendo el versículo así, en lugar de en un bloque de texto, nos ayuda a ver cómo está estructurado. Dice, porque tanto amó Dios al mundo. ¿Cuál es el verbo en la primera frase? Amó. Entonces, cuando yo escucho el verbo, yo hago como una coma y digo, lo que sigue va a ser otra frase, va a ser otra línea. Y voy separando con el botón, ¿no? Enter, ¿no? Para abajo el texto. ¿Qué sigue? Que dio a su hijo unigénito. Muchas veces las palabras que, para qué, cuál, son indicaciones de una frase o una cláusula subordinada, porque depende de lo que viene antes. Dice, ¿por qué dio a su hijo unigénito? ¿Cuál fue la razón? Porque amó. Su amor tuvo como resultado el hecho de que dio su hijo. Entonces lo pongo en otra línea y lo sangro. Y dio a su Hijo el unigénito con ahora un propósito. ¿Para qué? Entonces lo sangro otra vez, porque ahora vemos el propósito. ¿Por qué dio a su Hijo? Para que todo el que cree en Él, y ahora dos verbos más, no se pierda, sino tenga vida eterna. Y estos dos están en paralelo, porque dicen lo mismo, nada más al revés. Él, todo el que cree en Él, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces, ¿alguna pregunta o observación acerca de esto? ¿Sí están entendiendo más y más acerca de cómo tabular y sangrar y hacer las frases, verdad? Y de esta manera se puede ver cómo se depende cada cláusula de la anterior. Y no siempre va a ser así tan bonito, ¿no? Como escalones, ¿sí? Pero para un versículo sí deja ver la estructura. Vamos a algo un poquito más complicado y no quiero pasar mucho tiempo en esto. Tengo que ver dónde está. Aquí lo hago con el pasaje de Filipenses 2. Y aquí, a diferencia del pasaje en Juan 3, estoy poniendo la función semántica al lado izquierdo, con el diagrama a la derecha. Si vas separando por frase, primero el texto, luego puedes agregar una descripción de la función de la frase al lado de cada línea. Y estos no tienen que ser así tan científicos, tan precisos, pero más o menos lo que quieres hacer es simplemente describir qué es lo que hace la frase aquí. Entonces, en este caso, de Filipenses 12 al 16, tengo aquí la primera frase que contiene un verbo principal. Así que, como siempre, han obedecido. Siempre han obedecido. Aquí está el verbo, está claro. La segunda línea, tengo el tratamiento vocativo, y de hecho mis queridos hermanos vienen aquí entre estas dos frases, pero los separé. Es un saludo de parte de Pablo, mis queridos hermanos. Y luego vienen dos frases adverbiales, comparativas, que explican cómo ellos siempre han obedecido. Describen su obedecimiento, su obediencia, perdón. Por eso lo tengo sangrado en comparación a la primera frase, porque describe algo que viene en la primera frase. Y son adverbiales porque esas frases describen algo acerca del verbo, acerca de su obediencia. Dice Pablo, ustedes me han obedecido no solo en mi presencia, sino también ahora mucho más en mi ausencia. Y están en paralelo, ausencia y presencia. Son el revés, el contraste el uno con el otro. Y cómo han, y luego sigue, perdón, con un otro verbo principal, pero ahora el verbo es imperativo, es un mandato. Dice Pablo, ahora con temor y temblor lleven a cabo su salvación. Entonces tengo esto en paralelo con la primera frase, porque es un verbo principal y es otro verbo principal. Esto indicativo y aquí imperativo. Y sigue el siguiente versículo, el 13. Donde tenemos simplemente otro versículo principal donde Pablo dice, pues Dios es quien produce en ustedes. Y aquí está en otra línea, porque ¿quién introduce una frase, una cláusula subordinada a lo que Dios es? ¿Quién es Dios? Es quien produce en ustedes. Es un participio en el griego, porque aquí está la palabra energón, que literalmente Dios dice, Dios es el que está produciendo, el que está produciendo. El participio activo muchas veces termina en español con yendo o ando, ¿verdad? Demuestra una acción activa y continua en el presente. Dios es quien produce en ustedes ¿qué? Y aquí hay dos objetos directos de lo que Él produce. Él produce tanto el querer como el hacer. Aquí tenemos el objeto directo y el objeto directo. Y lo puse en líneas separadas porque son verbos infinitivos. Aunque no sé que se ve igual en español el querer, pues el querer es un infinitivo, es un tipo de verbo, pero usado como sustantivo porque es el querer y el hacer. Luego, todo esto es con un propósito, la cláusula de propósito. Él produce en nosotros el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Y esto está sangrado más a la derecha que la frase anterior para indicar el propósito al final. Es para que se cumpla su buena voluntad. Luego Pablo en el versículo 4 vuelve con otro verbo imperativo. Y por eso lo tengo al margen izquierdo otra vez. Dice, háganlo todo. Entonces aquí está. ¿Hagan qué? Hagan todo sin quejas ni contiendas. Otra vez, ¿para qué? Y cuando vemos el para qué, lo sangramos porque sabemos que depende de lo que viene antes. Otra cláusula de propósito. Hagan todo con una razón, con un propósito, para que sean intachables y puros, hijos de Dios, sin culpa. Y hacemos esto en medio de una generación torcida y depravada. Entonces está sangrado aún más, porque describe la situación en la cual hacemos esta acción. Y sigue sangrando más y más estas frases porque cada uno que sigue depende de lo que viene anteriormente. Hagan todo para que sean en medio de una generación, y en medio de esta generación ustedes brillan como estrellas en el firmamento, reteniendo en alto la palabra de vida. Ahora, tengo estas descripciones. A lo mejor vamos a volver a esto. Comentarios que se puede hacer después de ver la estructura de esta manera. Hacer el diagrama de esta manera nos ayuda a entender la estructura y cómo Pablo, en este caso, desarrolla su pensamiento. Este estudio nos revela varias cosas. Por ejemplo, aquí puse cuatro cosas que me brincan de la página cuando veo la estructura. En primer lugar, vemos el verbo principal en el versículo 13. Dios es quien produce en ustedes. Y este verbo principal, como eje central, nos da nuestro enfoque teológico de todo el pasaje. Pablo les recuerda de su fe y su salvación y les recuerda que son resultado de la obra de Dios. Y explica que Dios hace todo esto para que se cumpla su buena voluntad. Y tenemos dos verbos imperativos, dos mandatos que comunican, que Pablo comunica a raíz o como resultado de la obra de Dios en nosotros. Lleven a cabo su salvación y háganlo todo sin quejas ni contiendas, y todo esto con un propósito de llegar a ser hijos de Dios intachables que brillan como estrellas. Bien. ¿Cuáles son sus reacciones a este tipo de bosquejo? De Juan 3, el ejemplo sencillo. De Filipenses 2, un ejemplo un poquito más complicado. Keith.
Aprecio mucho que nos hayas dado un método, porque tú y Larry en las clases hasta ahora han tenido eso, pero hay muchas maneras de hacerlo. Para sí. Mí es muy confuso no tener por lo menos un método. Pero me brinda una pregunta. Has usado pues en este caso largo de un argumento de Pablo y el otro es un versículo didáctico.
Sí.
¿El método que estás proponiendo te cuesta más trabajo en ciertas otras formas, narrativa,
sí,
poesía? ¿Cómo te funciona este método con los diferentes géneros?
Sí. Este diagrama funciona mejor para las cartas, ¿no? Y para enseñanza didáctica, es cierto. Para la narrativa, y creo que vimos un ejemplo la semana pasada donde se traza una línea, donde se traza o se diagrama más una historia, y es más horizontal. Es un diagrama completamente diferente, que funciona muchas veces mejor para una historia narrativa. A veces cuando yo predico sobre una parábola, que es como narrativa, o una historia en el Antiguo Testamento, también lo bosquejo de esta manera, como hice con Filipenses. Nada más, el punto uno sería como el primer momento en la narración, la historia. El punto dos sería cuando cambia el momento, o otra persona comienza a hablar, si es un diálogo, sería punto dos. Y si cambia otra vez, punto tres. Hay muchas maneras para hacerlo. Y para la narrativa, muchas veces depende también cómo funciona tu mente. Es mejor trazarlo y decir, pues se introduce el tema, luego hay un conflicto, el conflicto conduce a un clímax donde el conflicto llega a su punto más importante, luego se resume el clímax o el conflicto y luego las cosas se resuelven al final, o hay una respuesta o una resolución, ¿no? Al final. Es otra manera de hacerlo. Y más ejemplos tendrán probablemente que esperar para otros cursos, ¿no? Pero esta manera de bosquejarlo funciona para muchos géneros, ¿sí? Ahora, en poesía o profecía, que es más como más poético, muchas veces es casi más sencillo porque cada frase está en paralelo del otro, ¿no? Entonces, a veces no te revela mucho. Sobre todo porque no hay muchas cláusulas que dependen de cláusulas principales. Pero aún así, rompiendo el texto por frase, por frase, por frase, por frase, te ayuda a digerir el mensaje y considerar cada frase sola, 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 sola. Y para que tu mensaje refleje el peso balanceado de todo el texto, ¿no? Para que no solamente te enfoques en una sola frase o versículo, sino que veas todo el texto, ¿sí? Muy bien. Pero haciendo el bosquejo te brincan cosas, ¿no? Cuando ves los verbos principales, los imperativos, etc. Bien, sigamos entonces con el paso 4, que dice interpretar el texto en su contexto histórico. Y aquí hay tres elementos. El primer elemento de la interpretación del texto en su contexto es la interpretación literaria. Y para Filipenses 2, yo menciono cosas literarias acerca de ese pasaje. En primer lugar, el género, esa epístola. Bien. Otra cosa, ¿qué elementos o aspectos o herramientas literarias usa Pablo en el pasaje? En primer lugar, podemos ver que la relación entre autor y lector es cercana, porque Pablo les llama mis queridos. Es un nombre, un título que está ahí en el pasaje. Es un elemento literario que usa Pablo para crear cercanía con sus lectores. Mis queridos, un término de afecto. También les llama hijos de Dios. Entonces, no solamente son sus queridos, sino son también parientes amados de Dios. Y Pablo, un aspecto literario, es que hace un contraste, una comparación entre su obediencia de sus instrucciones en su presencia y en su ausencia, y declara que su obediencia es pareja en ambos casos. Entonces, es una cosa, la comparación entre su ausencia y presencia, que también es un aspecto literario. También tenemos, vemos otra cosa, y esto fue muy interesante. Pablo tiene una preferencia fuerte por juntar pares de palabras que riman en este pasaje. Y en español también riman a veces, pero no tanto como en el griego. Pero miren, 5 pares de palabras en los versículos 12 al 15, donde Pablo enfatiza los pares y cada par rima. Presencia, ausencia, temor, temblor, querer, hacer, quejas, contiendas, intachables, puros. Obviamente Pablo está haciendo énfasis en cada cosa, para enfatizarlo dos veces, dos veces, dos veces, dos veces. Y además, el ritmo es agradable al oído, ¿no? Cuando se escucha, es agradable. Entonces, es un aspecto literario que podemos mencionar. Otra figura literaria es un símil que usa Pablo. Él declara que ellos, como hijos de Dios sin culpa, son como, o deben brillar como, estrellas. Es un símil porque obviamente él no está diciendo ustedes literalmente son estrellas, sino deben brillar como estrellas. Y luego podemos hacer la pregunta, ¿por qué estrellas? ¿Por qué dice estrellas y no pues otra cosa? Y la palabra es como luminares, no es, es como astros o luminares. Y en primer lugar, cuando yo escucho esto, yo pienso en Abraham, la promesa de Dios a Abraham que sus hijos iban a ser tan numerosos como la arena y como las estrellas. Entonces, en primer lugar, yo pienso, tal vez Pablo está diciendo a sus lectores que son hijos de Abraham por su fe, brillan como estrellas, son tan numerosos como los hijos de Abraham. Y en segundo lugar, encontré un pasaje en Números que dice que Jesús es la estrella de David. Entonces, ahí hay tal vez un énfasis por parte de Pablo que igual que Cristo brilló como la estrella, debemos imitar a Cristo y brillar como estrellas en nuestro mundo. Entonces, haciendo este tipo de estudio de palabras y figuras literarias, nos causa pensar en muchos ángulos y facetas diferentes del mensaje del texto. Otro elemento de la interpretación es no solamente la interpretación literaria, sino histórica, donde usamos la Biblia y otros libros para identificar el autor, el género, los destinatarios, la fecha, la ocasión y el lugar. Y luego podemos conectar esta información con el texto. Y aquí tengo, pues, el autor de Filipenses es Pablo, el género es carta, la escribe desde la prisión en Roma, escribe a los cristianos en Filipos, en un lugar donde él visitó, escribe con motivos diferentes, ¿no? En los comentarios o las Biblias hay resúmenes de esto, donde hay resúmenes de sus razones por qué les escribe la carta, y luego podemos hacer una conexión con la carta. Dice, después de 10 años de no verlos, que su salvación es seguro y que Dios seguirá trabajando en ellos y que deben seguir el ejemplo de Cristo y el propio ejemplo de Pablo. Otro elemento de la interpretación es la teocéntrica. ¿Qué es lo que nos revela el texto acerca de Dios, nosotros, su plan de salvación, el mundo, etcétera? Y podemos usar una teología sistemática para describir una o dos doctrinas principales que hay en el texto. Podemos preguntarnos si aparece algún nombre para Dios, mandamientos, promesas, advertencias, explicaciones, preguntas. ¿Qué es el énfasis del texto en cuanto a Dios y nosotros, en cuanto a Dios y la salvación? Y yo, para mi texto, pues eran tres cosas. Y tengo mucho más escrito debajo de cada punto, pero eran tres enseñanzas teológicas que resaltan en el pasaje. Lleven a cabo su salvación en el 12. 13, Dios es quien produce en ustedes para su buena voluntad. Y al final, los últimos tres versículos, háganlo todo para que sean hijos que brillan como estrellas. Entonces, en el paso 4, tenemos la interpretación en su contexto. Tenemos la interpretación literaria, histórica y teológica. Y aquí hay mucha carne, ¿no? Es un paso muy importante de ver el texto desde algunos ángulos diferentes. Después de estudiar el texto, podemos empezar a formular lo que dice el paso 5, el tema, la meta y la necesidad. Ahora, el tema es lo mismo que lo que ustedes hicieron antes en su tarea, es la idea central. El tema del pasaje es la idea central. Y luego, muchas veces el tema se convierte en lo que se llama la proposición. Entonces, básicamente son términos casi paralelos. Tema, idea central, proposición. En otras palabras, ¿cuál es el mensaje del texto? Si se tuviera que resumirlo en una sola frase, ¿qué comunica el pasaje entero, pero en pocas palabras, en una sola oración o enunciado? El tema textual es una breve oración que resume el mensaje para los oyentes originales. ¿Cómo lo habrían escuchado? ¿Qué estaría diciendo el autor en este texto? Y formula el tema en forma de sujeto y predicado. Y debe ser muchas veces teocéntrico o cristocéntrico. Entonces tengo un ejemplo para mi pasaje de Filipenses 2. Mi resumen, mi tema es este. Dado que Dios cumple su voluntad en y a través de ustedes, lleven a cabo su salvación brillando como estrellas en su entorno. Es una sola oración. ¿Cuántos verbos tiene? ¿Cuántos verbos principales tiene?
Tres.
Bueno, esto dado que es una cláusula subordinada a lo que sigue. El verbo principal, hay solamente uno, lleven a cabo. Si tuviéramos que resumirlo aún más, podríamos decir, lleven a cabo su salvación. Eso sería la centralidad de esto. Lo amplié un poco, porque es muy breve, es casi muy escaso, o muy... muy limitado, ¿no?
En sí protegiste llevar a cabo la salvación con la soberanía de Dios para que no se sienta solo.
Exactamente.
En
hay un vínculo, ¿no? Entre esos dos. Entonces aquí estoy diciendo como frase subordinada a lo que sigue. Dado que Dios cumple su voluntad en y a través de ustedes. El dado que es como introduce una frase subordinada. Dado que Él cumple. Debido a esto, lleven a cabo su salvación, brillando, que es verbo también, pero es participio, brillando como estrellas. Lleven a cabo, ¿cómo? Brillando. Entonces aquí casi, viéndolo, es muy fácil de recordar, se resume bien y debe ser algo que se les graba en la memoria de los oyentes, el tema. Ahora la meta. La meta es muy parecida al tema, pero comunica el propósito del autor. Si el tema es ese, ¿cuál entonces es su meta? ¿Qué quiere de parte de los oyentes? La meta es para también los oyentes originales, la meta textual. ¿Qué hace el texto? ¿Está enseñando, persuadiendo, avisando, corrigiendo, alentando, consolando? Y muchas veces cuando yo formulo mi meta, empiezo con un verbo en infinitivo. Pablo quiere comunicar que Dios, debido a que Dios cumple su buena voluntad en y a través de ustedes, entonces lleven a cabo su salvación. Entonces, ¿qué quiere hacer Pablo? Quiere motivarles. Su meta es motivarles a llevar a cabo su salvación, brillando como estrellas en su entorno. La meta está en paralelo con el tema. Son frases casi parecidas, pero la idea de la meta es decir, ¿qué quiere hacer el autor con este texto? Quiere motivarles a llevar a cabo. Pero otros textos puede ser, pues quiere avisarles o quiere consolarles, ¿no? O puede alegrarles, por ejemplo, ¿no? O persuadirles. Son metas, y podemos pensar en más verbos en infinitivo, así, para empezar las metas, ¿sí? La meta. Y por último, la necesidad es el problema, o es la necesidad en la situación. Formula la necesidad textual pensando en el problema o la situación a la cual el texto se dirige. Y en el caso de Filipenses 2, puede ser que ellos tapan o cubren la gracia de Dios en su entorno cuando no brillan como estrellas. Muchas veces la necesidad es casi el opuesto del tema. El tema está escrito para que ellos hagan algo diferente o tomen algo en cuenta. Y puede ser que no están brillando como deben. Y por lo tanto, tapan o cubren la gracia de Dios. Y como Pablo quiere que la gracia sea comunicada y revelada, él escribe para ayudarles a enfrentar esa situación. Entonces, no lo tapen, no lo cubran. Sin embargo, más bien brillen en su entorno. Bueno, tomo una pequeña pausa ahí, el tiempo se nos va, pero ¿alguna reacción acerca de la investigación literaria, histórica, teológica y aquí de los temas, metas y necesidades? ¿Qué?
Simplemente en el paso de leer el texto varias veces, enfocarte y sí. Estudiar, quizás que usando varias traducciones, si no dominas bien el idioma original griego hebreo, he encontrado muy útil la Biblia de las Américas. Pues recomiendo en su trabajo exegético la Biblia de las Américas. Es muy, muy literal, muy pegado al texto griego. Aunque no predicamos de ese texto, el trabajo exegético es mucha ayuda.
Excelente. La Biblia de las Américas. ¿Ok? ¿Sí, Roberto?
Hay un contexto por ahí que habla de que una es la gloria del sol, otra es la gloria de la luna y otra es la gloria de las estrellas. ¿Eso tiene algo de relación con esto o es otro tema?
No sé, yo no creo que sol y luna aparecen en Filipenses, ¿no?
O quizás porque las estrellas son luminares que no tienen luz propia normalmente, y esta luz propia viene de la persona de Dios, ¿no? Me pasa que está observando irreprensibles y sencillos hijos de Dios, que está ahí parte de la luz, de cierta manera somos luminarias o brillamos, como que brillamos por él.
Sí. Y Pablo dice eso en Efesios 5, porque dice, ustedes son hijos de Dios, vivan como hijos de luz.
Sí.
Muy bien. El paso 6 se trata de comprender el mensaje en el contexto del canon y la historia redentativa. Aquí la pregunta que hacemos al texto es, ¿qué papel juega este pasaje en el canon o en la Biblia entera? Puede ser mención del uso en la carta, en este caso de Filipenses, o se repite algún tema que vemos en el texto en otras partes de la Biblia. Aparece en Génesis, aparece en los Salmos, aparece en Apocalipsis. ¿Hay una relación entre el mensaje de este texto y otras partes de la Biblia? Y la interpretación redentor histórica hace la misma pregunta, pero no pensando simplemente en el canon o los libros de la Biblia, sino pensando en toda la historia de la redención. ¿Qué papel juega ese texto en toda esa historia, en toda la historia de la redención? Y en este caso de Filipenses 2, yo menciono que el tema repite un tema que encontramos en toda la Biblia: la interrelación entre Dios y los seres humanos. Aunque la salvación y todos los aspectos son, al final de cuentas, la responsabilidad de Dios, tenemos que afirmar a la vez que nos toca cooperar y responder a Dios. Y para textos del Antiguo Testamento, sobre todo, donde es menos obvio, y esto es algo para otro curso, tenemos que hacer la interpretación cristocéntrica, o hacer un puente entre el texto en el Antiguo con algo con Cristo. Y aquí, en este bosquejo, de los pasos de 1 al 10, hay 7 maneras que podemos hacer un puente o una conexión entre Cristo, entre el mensaje en el Antiguo Testamento y Cristo. Puede ser a través de la progresión histórica, redentor histórica, donde ahora vemos esto en este momento de la redención, pero más adelante, si seguimos contando la historia, vemos esto en Cristo. Promesa cumplimiento, pues muchas veces hay promesas en el Antiguo Testamento que encuentran su respuesta o cumplimiento en Cristo. Tipología, pues un ejemplo muy obvio sería, por ejemplo, el cordero en Éxodo, pues el cordero es el tipo y Cristo es el antitipo, es el cordero perfecto. Entonces hay vínculos entre antiguo y nuevo. Analogía, es cuando decimos, tal como se enseña esto aquí en el antiguo, se enseña esto de esta forma en el nuevo. Y hay como cosas paralelas entre la enseñanza del antiguo y el nuevo. Temas igual, puede ser tema del pacto, tema de la familia, tema de la familia de Dios, tema de la salvación. ¿Cuál es el tema central? Y este tema longitudinal se sigue en toda la Biblia y podemos trazar el tema a través de Cristo en el Nuevo Testamento. A veces hay referencias Nuevo Testamentarias. En el Nuevo Testamento se cita el Antiguo muchas veces y cuando buscamos esa cita vemos una conexión. Por ejemplo, yo prediqué sobre Amós hace algunas semanas y hay un versículo en Amós 9 que Jacob, el hermano de Jesús, cita en su sermón en Hechos 15, en el concilio en Jerusalén. Y cuando Jacob enseña y cita a Amós, entendemos la enseñanza de Amós a la luz de Cristo, a la luz del Nuevo Testamento. Y por último, hay también contrastes. Muchas veces la enseñanza del Antiguo se contrasta ahora con la enseñanza del Nuevo. Puede ser, por ejemplo, sacrificio en Levítico. Ahora hay un contraste total en cuanto a la importancia del sacrificio o el pro del sacrificio. Pero esto es algo para otro curso, pero podemos guardar en mente estos puentes para entender cómo hacer el puente cristológico entre el antiguo y el nuevo. 7. Esto es muy parecido al paso 5, pero ahora es formular el tema, la meta y la necesidad, no del texto, sino del sermón. Si estamos tratando un texto del Antiguo Testamento, este paso requiere más trabajo. Por eso, ustedes tienen el bosquejo exegético y la idea central, y luego el bosquejo homilético y la proposición. Para textos del Antiguo Testamento, es más trabajo hacer la conversión. Pero para textos del Nuevo Testamento, muchas veces es más fácil. Por ejemplo, para mi tema, meta y necesidad, lo único que cambié entre los temas, metas y necesidad del texto al sermón fueron los pronombres. Porque en el texto, el tema era, dado que Dios cumple su voluntad en y a través de ustedes, y ahora para el sermón, simplemente en nosotros. No lleven a cabo, sino llevemos a cabo. Es un cambio de persona. Y igual, en lugar de motivarles a que ellos lleven a cabo su salvación, ahora la meta del sermón es lo mismo. Motivarnos a nosotros, a que nosotros llevemos a cabo nuestra salvación. En lugar de que ellos tapan o cubren la gracia de Dios, nosotros a veces tapamos o cubrimos la gracia de Dios porque no brillamos como estrellas. Entonces la conversión entre tema, meta y necesidad del paso 5 del texto al sermón, paso 7, para textos del Nuevo Testamento es más o menos fácil muchas veces. ¿Sí? 8. Escoger una forma para el sermón. Y vamos a ver esto más, los géneros de los sermones en 8 días. Simplemente para mencionar aquí, muchas veces los sermones son didácticos y sermones didácticos tienden a ser deductivos. Voy a explicar esto en un momento. Y los sermones narrativos, que son menos comunes, tienden a ser inductivos, porque las historias muchas veces son inductivos. Entendemos el mensaje de la historia sin decir, este es el mensaje de la historia, tan obviamente como proposición. Un sermón deductivo declara su proposición al principio, resume el tema, es el tema del texto o del sermón, y luego explica cómo cada parte del pasaje apoya la proposición principal, la proposición declarada. Va del general al específico. Un sermón inductivo considera las varias partes del pasaje y luego resume lo que las partes enseñan. Va de lo específico a lo general. Es el contraste entre deducción y inducción. Por ejemplo, en la ciencia, cuando se hace un experimento, se hacen observaciones, observaciones y observaciones. Es un proceso inductivo. Se nota lo que se ve, se nota lo que se ve, se nota lo que se ve, y al final se declara el principio general. Por ejemplo, el objeto cae por gravedad aquí y acá y aquí y acá. El peso del objeto no importa. Entonces vamos viendo ejemplos, muchos ejemplos particulares, y la ciencia luego dice, es porque existe la gravedad. Viendo todos los ejemplos que hay, declara un solo principio. Pero muchas veces los sermones son deductivos. Declaren la proposición, la enseñanza clara, y luego cada punto apoya esa proposición. Aquí está, por ejemplo, un sermón didáctico normalmente es deductivo, se presenta el tema o proposición o principio y luego cada inciso desarrolla algún aspecto. Por ejemplo, Juan 3:16, el tema es la grandeza del amor de Dios. Y cada subpunto habla de algún aspecto de esa grandeza del amor de Dios, su expresión costosa, su objeto indigno, su propósito salvífico. Por ejemplo, la ventaja del sermón deductivo es que es muy lógico y está concentrado en el texto. Tiene una estructura muy clara. La desventaja es que puede ignorar el movimiento o la progresión en el texto mismo. Es muy intelectual y hay una relación entre la forma y el contenido. Entonces, para pasajes narrativos, a veces la forma deductiva no es la mejor. Un sermón narrativo toma la forma de una historia, enfatiza más el desarrollo de tensión, clímax, resolución. Y un ejemplo aquí es predicar sobre un evento en el Antiguo o el Nuevo Testamento, José y sus sueños, la crucifixión de Jesús, una parábola. Esta forma, la forma narrativa, cuenta la historia. Por ejemplo, el buen samaritano, y recontamos esa historia, pero agregamos elementos y enseñanza a través de la historia. La ventaja es que respeta la forma del texto, hay movimiento y permite que los oyentes vivan el mensaje en sus imaginaciones. Pero la desventaja es contar la historia así, puede desconectar el texto de su contexto literario total de la Biblia y su tema puede ser mal interpretado. Para Filipenses yo utilizo una forma didáctica. Tengo mi tema, llevemos a cabo nuestra salvación, y tengo mis subpuntos que apoyan el tema. La estrella trabaja, llevemos a cabo nuestra salvación. La estrella recibe el poder y el placer de Dios, así cumple Dios su voluntad placentera en nosotros. La estrella brilla sin parpadear en la oscuridad, hagamos todo sin quejar ni pelear. Es un ejemplo. Y al final tenemos que escribir el sermón en estilo oral. Hay mucho que podemos decir en este punto, pero más que nada queremos que el sermón sea escrito y comunicado en una forma natural y conversacional. Podemos leerlo en voz alta cuando está escrito para ver si suena bien. El estilo debe ser natural, conversacional. Las frases cortas ayudan con esto. Y escribiendo el sermón podemos incluir ilustraciones apropiadas. Normalmente una ilustración por cada sección principal. Una vez un maestro mío dijo, si no se puede ilustrar, entonces no es cierto. Hay que poder ilustrarlo. Y hay que incluir también aplicaciones concretas, y normalmente la aplicación más concreta o específica viene al final. Son, pues, muy rápido los 10 pasos del texto al sermón. Vamos a tratar de practicarlo como grupo en la segunda hora.